¿Listos para la palabra, hermanos? Vamos a terminar nuestra serie que empezamos acerca del avivamiento, de lo que significa esta oración tan importante que hace el profeta Habacuc acerca de la condición que él estaba viendo en medio del pueblo donde él estaba viviendo. Habacuc ve una situación desolada completamente en el pueblo. Y el profeta Habacuc, les decía yo las veces pasadas, no es, este libro no es como los otros profetas, donde Dios es el que llama al profeta y le dicta los juicios, le dicta lo que va a suceder, le dice lo que va a pasar, y les da instrucciones. En el caso del profeta Habacuc, es más un libro poético, es más un libro de oración. No es Dios mandándole hacer algo a Habacuc, sino es el profeta, es Habacuc hablándole a Dios, exponiendo una queja de lo que él está viendo, de cómo está el pueblo, cómo está la situación espiritual, cómo está la situación social, política. Él está viendo las injusticias que se cometen y él lanza esta oración, Habacuc solamente son tres capítulos, lanza esta oración a Dios y empieza una especie de diálogo entre Dios y Habacuc. Y es hermoso cuando el profeta le dice a Dios, ¿verdad, Señor? Estoy viendo que todo sale mal, la justicia sale torcida, no hay quien haga lo bueno, Señor, ¿qué es lo que va a suceder? Y entonces Dios le empieza a responder y le dice lo que tiene que hacer y le dice por qué la situación está así en medio del pueblo, por qué han abandonado los caminos de Dios, por qué se han enfriado, por qué han dejado de buscar a Dios. Así es que el profeta emite esta oración y le pide al Señor: Señor, por favor, aviva tu obra, aviva tu palabra, aviva tu reino en medio de estos tiempos tan difíciles, en medio de los tiempos difíciles, haz conocer tu obra. Dios sigue trabajando con la iglesia, hermanos, aún después de 2000 años, para nosotros son más de 2000 años físicamente, pero recuerden que Dios no está sujeto a calendario, Dios no está pensando en días, en meses, en años. Para Dios no existe el concepto de tiempo como para nosotros. Dios vive en un eterno presente. Lo que inició allá en el aposento alto, en el libro de los Hechos, capítulo 2, para Dios eso está pasando todavía. Es el mismo tiempo, es un compás solamente, una espera para que Él pueda cumplir su promesa y regresar por la iglesia. Pero ese compás de tiempo que se llama iglesia, para nosotros son más de 2000 años. Para el Señor no, para el Señor es el mismo tiempo. Él está en ese momento. Así es que de la misma manera que operó el primer siglo la iglesia, Dios quiere seguir trabajando en este mismo tiempo. Lo ha hecho en diferentes épocas de la iglesia. Hace 8 días hablamos de esto. Cómo a través de estos 2000 años la iglesia ha ido experimentando esos movimientos tan tremendos que han traído mucho salvación, arrepentimiento, convicción a la gente, dones espirituales dándose por todos lados. Hoy no es la excepción. El Señor quiere todavía que sigamos predicando su palabra. Y Dios quiere enviar un tiempo tremendo de avivamiento a la iglesia. No es que Dios ya se le acabó el poder. No es que Dios ya se cansó. La palabra de Dios, ¿se acuerdan cuando Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán? También cuando Jesús le dice a Pedro, le dice, Señor, yo sé que tú eres el Cristo. Y le dice Jesús a Pedro, y tú eres Pedro, tú eres una roca. Tú declaras que yo soy el Cristo, que yo soy el Hijo de Dios, y tú eres una roca. Esta relación de hombre con la roca, esta relación de hombre con Dios, se convierte en la verdad que se llama iglesia. Y dice Jesús a Pedro, y sobre esta verdad, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No se ha cansado todavía el Señor de extender su palabra. Y aquí estamos terminando el 2015, hermanos, haciendo planes para el 2016. No sé si algunos de ustedes acostumbran a hacer su lista de buenos propósitos, de buenos deseos, pero si le hicieron para el 2015, a lo mejor ya hasta la rompieron, ¿verdad? Yo creo que la rompieron por ahí de enero 15, más o menos. como que no somos muy buenos así para hacerla. Ahora sí, 20 libras menos. Y llegas a diciembre, tamales por ahí. 20 libras más. Casi somos muy dados a dejar inconclusas las cosas que empezamos a hacer. Pero Dios también tiene planes, hermanos. Los planes de Dios no siempre coinciden con los nuestros. La forma de pensar de Dios, desde luego, no coincide con nuestra forma de pensar. Nosotros hacemos planes humanos y que vamos a hacer esto, y que ahora sí voy a ir al gimnasio, y que ahora sí me voy a casar, y que ahora sí voy... Y no son puros sueños guajiros, ¿verdad? Pero Dios sí tiene planes para la iglesia. Dios sí tiene planes para nuestras vidas. Y cuando nosotros vemos en el libro de Hechos, cuando vemos la historia del primer siglo, cuando estudiamos la historia de lo que sucedió en los primeros 200, 300, casi los primeros 400 años de historia de la iglesia, nos damos cuenta cómo Dios enviaba esos planes y la iglesia respondía. Y la iglesia caminaba y el evangelio iba creciendo por todos lados. ¿Qué pasó ahora? ¿Dios se cansó? ¿Dios ya no lo está haciendo? ¿Dios ya dijo, ay, muere, como que ya fue mucho tiempo? No, hermanos, no es asunto de Dios, es asunto de la iglesia. La iglesia se cansó de perseverar. La iglesia se cansó de permanecer unánime. Y empezamos a sustituir esa pasión por el confort. Cambiamos ese espíritu de sacrificio que tenía la iglesia del primer siglo por una comodidad de mejor recibir. No quiero sacrificar, prefiero yo recibir. Dejamos de predicar el arrepentimiento, el pecado, y las iglesias en general se han conformado a una vida social, a desarrollar una vida social. Queremos invitar a la gente a que venga a actividades sociales. ¿Por qué? Porque queremos caerle bien a la gente. Pero Dios no nos mandó a caerle bien a la gente. Dios nos mandó a decirle a la gente, tu pecado te va a llevar al infierno. Pero hay una respuesta que se llama Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Nos volvimos egoístas en la oración. Y de pronto las oraciones solamente estaban centradas en nuestros problemas, en nuestras necesidades. De pronto la oración de la iglesia solamente era, Señor, dame, 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 ayúdame, 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 sácame, 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 y dame más, y más, y más, y sácame, y sácame, y dame, y dame, y dame. Amén. Y nos olvidamos de sentir el peso del pecado de nuestra comunidad. La iglesia empieza a caer en eso, hermanos. No hablo solamente de nuestra iglesia, de aquí de South Bend. Estoy hablando de la iglesia cristiana en general, en todo el país, en todo el mundo entero. Empieza a caer en eso y aunque algunos aquí, por ejemplo, me han dicho, oye, creo que nosotros somos la iglesia hispana más grande. No estamos aquí para ver qué tamaño de iglesia somos. No es nuestra visión, una iglesia, nuestra visión es la ciudad. Nuestra visión es que el reino de Dios se establezca en esta región. No podemos pensar en números, no podemos conformarnos con números. Tenemos que ir a pensar por la ciudad, una visión donde Dios está dando una región completa. ¿Por qué la iglesia entra en esos periodos de adormecimiento, de apatía? ¿Por qué hay iglesias, aún en nuestra ciudad ahorita, que están cerrando sus puertas? ¿Será que ya no hay necesidad de predicar la palabra de Dios? ¿Será que todo el mundo ya está convertido, ya nadie tiene necesidad? Y hay iglesias que están cerrando sus puertas. La iglesia que nos renta este lugar y que se reunía aquí, cerró. Y se tuvo que juntar con otro grupo porque el pequeño grupo que quedaba ya no, pues ya no. Otras iglesias, cuando me reúno con pastores, ya pastores ancianos, viejitos, iglesias metodistas, presbiterianas, bautistas, que me dicen, oye, es que nosotros ya estamos a punto de cerrar la iglesia. Es que ya la gente no llega. Es que solamente el pequeño grupo de ancianos que quedamos, nomás estamos viendo a ver quién es el siguiente, hermano, para enterrarlo. Y cada vez que se nos muere uno, ya, uno menos en la iglesia. Y no está entrando la gente a las iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué vino esa etapa de adormecimiento a la iglesia? No es porque Dios se cansó. Es porque dejamos de creer en el poder del Espíritu Santo. Y las fuerzas de maldad, hermanos, allá afuera, van ganando terreno. Satanás no descansa. Las huestes espirituales de maldad no descansan. La iglesia sí. La iglesia se duerme en sus laureles, la iglesia queda muy confortable y de pronto las iglesias empiezan a entrar en ese adormecimiento. Y Satanás sigue trabajando muy activamente. Les pregunto, ¿la violencia en nuestra ciudad ya desapareció? Vean el noticiero. Canal 22, Canal 16, Canal 57. Vean la emisión de las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde. Y vean qué es la mayoría de las noticias de esos canales. Un jovencito entró y mató a otro jovencito allá en una acá. Y entraron y le robaron a este pobre ahí en su comercio. Este vino y se robó la gasolina. Aquel fue y le pegó a aquel. O sea, pura violencia. La violencia no disminuye. La maldad no disminuye. Los matrimonios se siguen desbaratando. Los hijos se siguen rebelando en contra de los padres. ¿Por qué las iglesias se están cerrando? Siendo que deberían estarse abriendo más porque hay demasiada necesidad y el enemigo sigue ganando terreno. Fíjate lo que dice el Señor en Isaías, capítulo 50, versículo 2. Dice el Señor, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. Por eso las iglesias estamos en esa situación. Por eso la iglesia del Señor en este tiempo está en esa situación. Por eso se están cerrando iglesias. Porque cuando Dios vino, no encontró a nadie. Cuando Dios habló y dijo, ¿quién va conmigo? Nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no seguir salvando gente? ¿No hay en mi poder para librar? Imagínate Dios preguntándonos eso. Dios dice, ¿tú crees que ya se acabó mi poder? ¿Tú crees que mi brazo ahora está débil, que ya me cansé? No es asunto de Dios, es asunto de la iglesia que entró en una zona muy confortable. Caímos en el engaño, caímos en la trampa, caímos en el materialismo, en el consumismo, en el afán, nos volvimos esclavos de Faraón, nos afanamos en tanto en los ladrillos que nos olvidamos del mandamiento de Jesucristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La falta, hermanos, de avivamiento de la predicación de la palabra de Dios no es culpa de Dios. Es de nosotros, es de la iglesia. Y de la misma manera, está en manos de la iglesia que se reactive ese mismo poder que produjo esta explosión de salvación en ese tiempo en Pentecostés y a lo largo de 2000 años. Es la iglesia la que se tiene que despojar de todo peso que trae encima, despojándonos de todo peso y empezando a correr la carrera que tenemos por delante, dice Hebreos. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero si la iglesia no pone su mirada en Jesús, si no dejamos de ver todo alrededor, si no me empiezo a perder en las añadiduras, y me afano tanto en las añadiduras, y es que me dijeron, y es que me hicieron, y es que aquí me hirieron, y es que acá me ofendieron, y empezamos a ver todo alrededor, y dejamos de poner nuestra mirada en Jesús. Si la iglesia no se despoja de ese peso, y vuelvo a insistir, estoy hablando de iglesia en general, no de nosotros, nada más. Y a nosotros también nos toca. Pero si no nos despojamos de ese peso, no vamos a poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si no nos negamos a nosotros mismos, si no nos despojamos de egoísmo y buscamos intensamente al Señor y no empezamos a sentir ese peso que sentía el profeta Habacuc. ¿Por qué las cosas están tan mal, Señor? ¿Por qué las cosas están saliendo tan mal? ¿Por qué no hay quien haga justicia? ¿Por qué todo sale torcido? El mismo peso que tenía Daniel. Señor, yo y mi pueblo hemos pecado delante de ti. Y yo confieso el pecado de mi pueblo. Daniel era un hombre íntegro delante de Dios. Pero él se echó a cuestas el pecado de su pueblo y confesó ese pecado, igual que Nehemías. Nehemías era un hombre bueno, era un hombre confiable, era un hombre de buena posición social, servía de copero al rey. No era cualquier cosa estar sentado a la mesa del rey a su mano derecha, probando todo lo que el rey comía primero. Era un puesto de demasiada fidelidad al rey, de lealtad ciega al rey. Y aún así él siente el peso de su nación. Él estaba muy cómodo. Nehemías ganaba muy buena plata, tenía lo que quisiera, vivía en el palacio del rey. Pero él siente el peso de su nación. Y dice: Señor, yo confieso el pecado de mi pueblo. Sí, porque yo y mi pueblo hemos pecado delante de ti. Y hemos hecho lo malo delante de ti. Y ahora, Señor, queremos arrepentirnos. Y empieza Nehemías a hacer esa oración. Dios quiere todavía, hermanos, mover su brazo. Dios todavía quiere hacer algo en el mundo espiritual. Yo me imagino de pronto, esto no lo dice la Biblia, desde luego, pero yo echo a andar mi imaginación. Y yo me imagino, por ejemplo, allá arriba la escena, ¿no? Allá está el ángel Gabriel, está Miguel, y están platicando ahí los dos, ¿no? Y de pronto Gabriel le dice a Miguel: oye, mira aquellos locos que están allá abajo, ¿no? Ahí en ese pueblito se llama Saurenilla. Y dice Miguel: ¿y qué hacen? Están orando. En todos lados oran. Ahí está toda la lista, mira, de regalos que quieren. No. Esto es como que están orando otra cosa. Miguel le dice a Gabriel: mira, ¿cuántos han empezado así esos grupitos de oración? Y a las 2-3 semanas ya se cansaron, que no pudieron llegar, que se les murió no sé qué, y lo dejan, déjalos. Al ratito se enfrían. Se van. Pasan los meses. Y de pronto el ángel Gabriel le vuelve a decir a Miguel: oye, ¿te acuerdas de aquellos locos? ¿Cuáles? Aquellos, los de Indiana. Ajá. Ahí están todavía. ¡No! ¿Te aguantaron? Sí. Ahí están. ¿Y qué cosa están orando? Pues están confesando el pecado de su ciudad. Y están intercediendo por su ciudad. ¿Y qué tiempo ya pasó? No, ya pasó tiempo. ¿Cómo ves? Y le dice Miguel a Gabriel: ¿cómo ves? Le decimos al jefe. Nos vamos. ¿Y si nos regañas tú como la otra vez? Pues nos las jugamos, vamos. Y entran al trono, donde está la majestad de Dios. Y el cordero sentado a la diestra. Y le dice Gabriel, porque Gabriel es un chico, ¿no? Señor, fíjate que hace algunos meses hemos detectado algo allá abajo que pues a lo mejor valga la pena que vuelvas tus ojos y veas lo que está sucediendo ahí. ¿Y qué tiene de especial eso? Pues creemos que hay algo, Señor, que a lo mejor puede pasar ahí, pero pues queremos que tú lo veas. ¿Y te imaginas que el Señor les diga: pues vamos a ver qué cosa es lo que está pasando allá? Vamos a ver si tienen la fe necesaria para lo que están pidiendo. Y le pregunta el Señor a Miguel: ¿qué cosa es lo que están orando? ¿Y te imaginas que Miguel le diga: están orando lo mismo que oró Pedro, Señor? ¿Oró Pedro? Sí. ¿Lo están pidiendo estos locos de Indiana? Sí. ¿Qué están diciendo? Señor, mira sus amenazas. Y mira cómo nos están tratando. Y mira cómo nuestra ciudad está sitiada por huestes de maldad. Pero ahora, Señor, extiende tu mano para que en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo se hagan señales y milagros. Y nosotros sigamos predicando con de nuevo la palabra de Dios. Eso están orando. Eso mismo, Señor. Y ya tienen rato. Yo me quiero imaginar a Jesús. Miguel, Gabriel, preparen sus ejércitos. Vamos a echarles una mano. Vamos a atender a esta oración. Vamos a ver qué está sucediendo allá. Vamos para abajo y vamos a esa ciudad y algo va a pasar. El Espíritu Santo ya lo sensibilizó. El Espíritu Santo ya lo puso en su corazón. El Espíritu Santo ya los tiene listos. Es hora de bajar y de empezar a intervenir. Así yo me imagino que se hace un avivamiento, hermanos. Lo he visto muchas veces en mi vida. Y casi siempre coincide con algo así similar. De pronto el mundo espiritual se empieza a mover. Las cosas se empiezan a acomodar. Muchas piezas sueltas del rompecabezas de pronto se empiezan a armar solitas. Y uno se queda viendo qué está pasando acá. Y de pronto empiezan a llegar por acá respuestas y otras cosas y gente. Y se empieza a acomodar algo que nadie se imaginaba. Y Dios empieza en ese momento a actuar. Cuando el Señor decide intervenir ante la respuesta de su iglesia, hermanos, los resultados del avivamiento se empiezan a sentir. Y el profeta Habacuc los puso aquí en este capítulo 3. Vayan conmigo. Capítulo 3, versículo 2, donde empezamos la primera lectura. Por lo menos suceden tres cosas. Hay tres consecuencias de lo que sucede cuando el Señor decide intervenir. Porque una iglesia está orando. Porque una iglesia está cansada de ver a su ciudad, a su comunidad, perdida en el pecado. Una iglesia está cansada de ver cómo Satanás literalmente está robándonos a nuestros hijos. Cómo está robando a nuestros jóvenes. Cómo está destruyendo matrimonios. Cómo está volteando la autoridad de los padres de cabeza y los hijos están perdiendo todo control de disciplina. Cuando las huestes de maldad siguen insistiendo con los varones en el machismo, en el alcoholismo, en la pornografía, en todo lo que los tiene atados, y las mujeres también. Antes era muy raro ver mujeres alcoholizadas, ahora creo que les están ganando a los hombres. Ahora las jovencitas son las que inducen a los jovencitos a tomar, a emborracharse. Habráse visto, ¿verdad? No, en mis tiempos. En mis tiempos. No. Me sentí viejito. Yo no tomaba, ¿verdad? Pero se sabía que se acostumbraba, ¿verdad? Que el varón era el que... No, manejo, las chavas están más destrampadas. Ahora los muchachitos son los que se andan escondiendo. Ay, tiene que tener... Y dos o tres sobre el mismo, man. Y a trompón limpio las chavas. Déjalo porque es mío, no te metas. ¿A poco no? Ponen los videos, mano. Yo nomás digo lo que veo. Peleándose las mujeres, las jovencitas. Peleándose por un... ¿Cómo se imaginan que va a ser ese matrimonio? ¿Cómo se imaginan que va a ser? Bueno, eso es otro tema. Tres cosas suceden cuando Dios decide intervenir en medio de una comunidad que está en medio del pecado. Versículo 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Lean conmigo la última frase de este versículo. En la ira, acuérdate de la misericordia. Lo primero que sucede cuando Dios empieza a desatar un avivamiento, amados, es la misericordia de Dios. Empieza en medio de la ira de Dios, en medio de los juicios desatados por Dios a una ciudad, empieza a verse la misericordia de Dios. La ley natural de Dios dice, la paga del pecado es muerte. La gente que está en pecado, la gente que está viviendo situaciones de maldad, ¿no están muertos en vida? ¿No estuvimos nosotros muertos en vida? cuando estábamos esclavizados, cuando estábamos atados, encadenados, actitudes, a conductas, a vicios, adicciones, ¿no estábamos muertos? Porque la paga del pecado es muerte. Ese es el juicio de Dios. Esa es la ira de Dios. Porque está escrito que todo aquel que pecare, todo el alma que pecare, esa morirá. Punto. Esa es la ira de Dios. ¿No quieres vivir bajo la gracia? Entonces sométete bajo la ley. Y la ley dice que por tu pecado tienes que morir. Por tu pecado tienes que estar destituido de la gloria de Dios. Esa es la ira de Dios. Y muchos de nosotros vivimos por años, quizás por generaciones, bajo la ira de Dios. ¿A qué Dios tan enojón? ¡No! Es que Dios nos dio la opción de escoger. ¿Quieres vivir bajo mi gracia o quieres vivir bajo mi ley? Y nosotros, cabezones, dijimos, pues bajo la ley, está suave. Y nos destruimos. Y destruimos a nuestra familia. Y quizás nuestros padres nos destruyeron a nosotros. Y si seguimos nosotros persistiendo vivir bajo la ley de Dios, seguimos destruyendo a la generación que viene todavía. Y ellos van a destruir a la que viene todavía tras de ellos. Porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando la iglesia empieza a orar y la iglesia empieza a sentir el peso del pecado y la maldad de nuestra comunidad, y le empezamos a decir al Señor, Señor, confieso la maldad de mi ciudad. Y me pongo en medio de la brecha y empiezo a interceder. ¡Detén tu ira, Señor! Entonces la misericordia de Dios empieza a correr. Y la misericordia de Dios empieza a multiplicarse. ¿Pero ustedes creen que los ángeles van a venir a hacerlo? No. Lo que sucede es que la iglesia empieza a salir. Y la iglesia empieza a ser luz en medio de las tinieblas. Y de pronto la ciudad se empieza a llenar de tarjetitas, ¿verdad? Que dice, Dios tiene la solución de tus problemas. Estás perdido, Dios quiere encontrarte. Y de pronto cientos, miles de tarjetitas se empiezan a distribuir y la gente lo empieza a ver y dice, oye, aquí dice que hay una opción para mi vida. Aquí dice que hay una respuesta para mi vida. Aquí dice que Dios quiere hacer algo en mi vida. Y la misericordia de Dios empieza a correr como un río por toda la ciudad. Pero no es a causa de los ángeles. Es a causa de la iglesia, es a causa de los redimidos del Señor, que sintieron esa carga, que sintieron esa lucha y empezaron a derramar la misericordia de Dios. Una iglesia saliendo a buscar a los perdidos, mientras Miguel con todos sus ángeles haciéndole vallado a la iglesia, abriéndole camino, abriéndole puertas. Ahí están los ángeles apoyando a la iglesia, pero la labor de predicación, amados, le corresponde a los que han sido salvos por la gracia y por la sangre de Cristo Jesús. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles no saben lo que es la salvación. Los ángeles no pueden predicar la salvación. Los ángeles no pueden decir, mira, yo estaba ciego y ahora veo. Los ángeles no pueden decir, mira, mi matrimonio estaba perdido y ahora ha sido encontrado por Cristo Jesús. Mira, mi vida estaba destrozada y ahora el Señor me ha dado una vida nueva. Los ángeles no lo pueden decir. Lo tiene que decir la iglesia. La iglesia es la que tiene que salir a comunicar estas buenas noticias de salvación. Y de pronto, en medio de la ira de Dios, en medio de los juicios de Dios en la ciudad, de pronto una familia encuentra la luz del Evangelio, y de pronto otra familia, y de pronto otra, y después son 10, y después son 20, y después son 30, y son 50, y son 100, y son miles de familias, y la ira de Dios empieza a disipar, y la misericordia de Dios empieza a fluir en medio de la ciudad, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Donde abundó el pecado. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que en la ciudad donde vivimos ahorita está abundando el pecado? Si pusiéramos en una balanza, ¿qué es lo que hay más? ¿Pecado o gracia de Dios? Esta es gracia de Dios, este es pecado. ¿A dónde me voy? ¿Acá? ¿Ahí les gusta? poquito más o poquito menos. Esto está ganando. Esto está ganando. Dense una vueltita en las iglesias, hermosos templos que hay en toda nuestra ciudad. Dense una vueltita. No domingo en la mañana porque me voy a tener aquí solo, pero en otro día. Y se van a dar cuenta. Y después vayan a ver todos los lugares un viernes en la noche, saliendo aquí de la oración desde luego. Vayan a ver todos los lugares donde se vende alcohol. Y díganme cómo son. Lugarcitos, como la mitad de esto, yo creo, me imagino. Donde afuera no hay ni dónde pararse todo alrededor. Y se ve que entra y entra y entra y entra. ¿A dónde rayos le cabe tanta gente esas cosas? ¿A dónde? Cuando venimos los viernes a la oración aquí en la Lincoln Way, enfrente del Pound Shop que está aquí en la Lincoln Way, construyeron una nueva taberna ahí, la nuevecita. No me acuerdo cómo se llama, que tiene unos cuernos así, medio raros. Así, mano. Así. La gente se va a estacionar al parking de donde están nuestros arquitectos, Richard. A donde está Alliance, de los arquitectos, el parking de ellos lleno de gente que está camina y camina y camina a entrar a la taberna. ¿A dónde le eres? Es un mugrerito de edificio, man. ¿A dónde le entra tanto? En la Western no se diga. Hay dos, tres lugarcitos ahí medios de mala muerte, pero mira. ¿Qué le importa a la gente que esté feo, man? ¿Qué le importa que no hayan adornado bonito así de... No, así. Pero ve a ver las iglesias. Ve a ver las iglesias. Y los pastores, muchos de ellos ya ancianos, ahí, 10, 15 personas. Adultas la mayoría, jóvenes, desaparecieron, niños no hay. La iglesia que se reúne ahorita en la mañana aquí, antes de nosotros, no usan el cunero ni usan los salones. No hay niños ahí. No hay niños. Es solamente una generación adulta. En cuanto se muera esa generación, murió la iglesia. ¿Dónde está sobreabundando el pecado? En nuestra ciudad. Ahora, ¿de quién es culpa? ¡Del diablo! Es muy fácil para la iglesia culpar al diablo. Es muy fácil echarle la culpa a las huestes de maldad. Pero la iglesia no ha hecho su lugar, su función. La iglesia no se ha puesto en la brecha. La iglesia no se ha levantado con poder, con autoridad, para que la misericordia de Dios esté corriendo por todos lados. No sé cuántas tarjetitas repartimos esta semana entre todos. La tarjetita. Te dije que se las pidieras a Ramón. Y se fue una semana en blanco. Y si no se la vuelves a pedir a Ramón al rato, se viene otra semana en blanco. ¿Con cuánta gente te cruzaste en la semana? ¿Cuánta gente en tu trabajo, en la oficina, en la tienda que habla español? Y algunos inclusive hasta hiciste plática. Ay, comadre, ya vio qué fue está la situación. Ay, sí, no le digo. No se enteró de lo que pasa. Ay, sí, qué fue estuvo, ¿verdad? Ay, sí. Ay, bueno, pues que tenga feliz Navidad y próspero año nuevo. Hasta luego, agarro mis tamales y me voy. Y esa persona estaba abriéndote la puerta para que le dijeras, hay esperanza en Cristo. Mira, déjame regalarte esta tarjetita. Y nos quedamos callados. El Espíritu Santo, hermanos, empieza a preparar, a sensibilizar cada vez más a la gente, como lo hizo allá con Cornelio. ¿Se acuerdan? En el libro de Hechos narra que Pedro estaba orando en la azotea. Y de pronto tuvo una visión y le dijo, ve a la casa de un hombre que se llama Cornelio porque está orando. Cornelio ni siquiera era judío, era romano. Era un soldado romano. Pero él había escuchado ya de Dios. del Dios de los judíos, porque pues él era romano. Y él escucha de este Jesús, y él empieza a orar a Dios y dice: Señor, yo quisiera saber más de ti, yo quisiera saber qué es lo que está sucediendo con esto que están predicando por acá. Y dice que Cornelio estaba orando, y Dios le dice, le manda un ángel y le dice: Cornelio, tus oraciones han llegado al cielo, y va a venir alguien a verte, manda a traer a Pedro, y manda a Cornelio a traer a Pedro. Y Pedro viene a su casa y empieza a predicar Pedro, y el Espíritu Santo se derrama en la casa de Cornelio con toda su familia. Ahora, ¿fue la profunda predicación de Pedro lo que hizo que Cornelio se convirtiera? No, fue el Espíritu Santo que ya había tratado con Cornelio. Cuantísima gente, hermanos, cuánta gente en esta ciudad ya el Espíritu Santo trató con ellos. ¿Cuánta gente ya escuchó del Evangelio de Jesucristo y está esperando solamente que un Hijo de Dios vaya por él y le predique el Evangelio? Mucha gente. Aquí se ha sembrado mucho, se ha puesto mucha semilla. Hay mucha semilla ya sembrada. Algunos de ustedes llegaron acá porque me lo han platicado. No voy a decir quién, pero algunos de ustedes llegaron acá porque alguien de aquí de la iglesia les invitó. Dijo: mira, ven. Y yo: ok. Y estando aquí se encuentran a dos o tres que meses o años antes ya los habían invitado, ¿verdad? Y se hicieron los remolones de que ay, ya no pueden prescindir. Y no quisieron venir. Pero de pronto llegó un momento en que otra persona, otro hijo de Dios, te dijo: oye, ¿por qué no vienes a escuchar la palabra de Dios? Y en ese momento el Espíritu Santo ya te tenía bien centradito. Y dijiste: pues voy. Y llegas aquí y te encuentras con que la gente que te había hablado, aquí está. ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros hablamos, hermanos, sino lo que el Espíritu Santo está haciendo en la gente. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Vean los campos. No les dijo: están listos para empezar a barbechar, están listos para empezar a hacer surcos, están listos para empezar a sembrar, están listos para empezar a regar. Les dijo: vean los campos que ya están blancos para la cosecha. O sea, ya no es asunto de sembrar, es asunto de cosechar. Ya es asunto solamente de ir y traer las almas que necesitan convertirse al Evangelio. Pero la iglesia tiene que salir, hermanos. Tiene que salir. El Señor ya sembró, la semilla ya creció, tenemos que ir por esa cosecha. Pero dijo Jesús también: la mies es mucha, ¿y qué? ¿Los obreros qué? ¿Pocos o flojos? De las dos. Pocos y flojos. Rogad pues al Señor de la mies, dice, que envíe obreros a su mies. En medio de la ira de Dios, en medio de los juicios sobre esta ciudad, hermanos, tiene que prevalecer la misericordia, esa misma misericordia que nos alcanzó a ti y a mí y nos trasladó al reino de Dios. En segundo lugar, otra consecuencia del avivamiento. Dice que viene un mover de alabanza. Fíjense el versículo 3 de Habacuc capítulo 3. Dice: Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Y está una palabrita ahí que normalmente aparece en los salmos: Sela. Su gloria cubrió los cielos, y lean conmigo la última frase: y la tierra se llenó de su alabanza. Temán y el monte Parán estaban situados, Temán era una región al oriente de Jerusalén, en la parte oriental de Israel. Y el monte Parán estaba también en el lado oriente de Israel. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Habacuc hace esta referencia? Ese lugar oriente por donde siempre sale el sol. Entonces, cuando el profeta dice: Dios va a venir de Temán, y el santo del monte de Parán. Quiere decir, así como se va levantando el sol que empieza a alumbrar a toda la tierra, así va a venir el avivamiento de parte de Dios. Un nuevo día, un nuevo día. Está haciendo referencia a que las sombras de la noche quedaron atrás. La vida pasada con pesadillas, luchas, toda esa vida de pecado ha quedado atrás. En el avivamiento de Dios, hermanos, empieza un nuevo día. Un nuevo día. Como el sol que empieza a salir. Y entonces Habacuc, al entender que ahora hay un nuevo comienzo en la vida y para el pueblo, entonces pone esa palabrita que dice Selah. Selah, cuando aparece esta palabra, era un interludio musical. Cuando en los salmos tú estás leyendo un salmo y de pronto ves esa palabra Selah, significa que era tal la emoción del salmista en ese momento. Y era tal el reconocimiento de la gloria de Dios que no podía seguir hablando. Tenía que empezar a entonar cantos de alabanza. Tenían que tomar sus instrumentos y empezar a alabar al Señor. Eso significa esa palabrita Selah. Y cuando el profeta ve esto, para él es una revelación de parte de Dios, porque dice, por fin la noche de mi pueblo va a pasar. Por fin todo este tiempo de pecado, por fin todas esas pesadillas, todo eso que ha salido mal, va a terminar. La gloria de Dios va a salir del oriente. El sol de justicia va a volver a prevalecer sobre mi nación y vamos a empezar a tener que la gloria de Dios va a cubrir los cielos. Y cuando la luz del sol, hermanos, aparece, hasta como que la vida nos cambia. ¿Por qué en las noches es cuando más nos enfermamos todos? ¿Por qué en las noches cuando nos sentimos así todos sacados de onda? ¿No les ha pasado? Andas a todo dar en el día. Nomás te acuestas, man. Y te empieza a doler la cabeza. Te empieza a doler la panza. Te empieza a doler el brazo. La tos. La pierna. La rodilla. Tú empiezas a rechinar. Al perro se le ocurre tomar agua. O sea, todo te pasa de noche. Apenas te acuestas. Y tu cabeza empieza a patinar. Y tu cabeza empieza a dar vueltas. Y te empiezas a angustiar. Y te empiezas a... ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y que no suene el teléfono a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Qué tal? De pronto, algo pasó. ¿Por qué siempre de noche? Yo no sé. Pero cuando amanece, cuando empieza a salir el sol, el amanecer. ¿Te ha pasado así noches así de insomnio espantosas? Tío? Híjole, ya no más estás esperando. Pero cuando empieza a salir el sol, de pronto una calma te empieza a llenar. Una paz te empieza a llenar y dices, ya amaneció. Ya la libré. Las broncas no se resolvieron, ¿eh? Los dolores no te dejaron de sonar. Pero hay un efecto especial cuando el sol empieza a amanecer en el horizonte. Cuando Dios empieza a venir de Temán y el santo del monte de Pará, algo empieza a suceder. Tu vida empieza a cambiar, te sientes más tranquilo, te sientes con más claridad, empiezas a pensar mejor las cosas, subes, te haces un cafecito y empiezas a pensar mejor las cosas. De pronto, todo lo empiezas a tener bajo control. Eso sucede cuando hay un avivamiento, hermanos. Eso sucede en la ciudad, cuando la gloria de Dios empieza a subir, cuando la gloria de Dios empieza a cubrir los cielos, empieza a cubrir nuestra vida, nuestra familia, empieza a cubrir nuestra comunidad. Cubre a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los ancianos. Cubre nuestros pecados, cubre todas nuestras faltas. Nada se escapa de la luz de Cristo. Y de modo que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas que pertenecen a la oscuridad, a la noche, a las pesadillas, a los temores, a la tristeza, a la depresión, Todo eso ya pasó porque el Señor vino de Temán y el Santo del monte de Parán. Y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor. Todas las cosas son hechas nuevas porque Dios ilumina, cubre su gloria toda la tierra. Y en ese momento, como una consecuencia natural de lo que ha sucedido en tu vida, de lo que ha acontecido en nuestra comunidad, se viene una evidente respuesta de parte del ser humano, que es la alabanza. La tierra se llenó, dice, se llena de su alabanza. De pronto, ya no hay más espíritus angustiados, no más ropa de cilicio y de luto, no más tristeza y depresión, no más cantos ahogados en las gargantas. La tierra se llena de su alabanza porque Dios nos ha amanecido una nueva esperanza, una vida con un propósito divino, una alabanza en la que el Señor habita con libertad, y viene el Señor para liberar, viene para sanar, viene para traer salvación, viene para traer consuelo a los corazones. Yo anhelo ver eso nuevamente, esos tiempos de alabanza, y los vamos a ver, Benji. Y los vamos a ver a estos músicos, a todos y todos los que vienen, porque este equipo va a ser totalmente insuficiente. Y vamos a ver músicos llenos del Espíritu Santo de Dios. No preocupados si el instrumento está afinado o no, si me la sé, si no me la sé. Su mente va a estar metida solamente en la presencia de Dios, en entrar directamente al lugar santísimo de la presencia de Dios y llevarnos a todos hasta ese lugar de encuentro donde el Señor habita y donde empieza a ver milagros y empieza a ver sanidades. He visto tantas veces en medio de tiempos gloriosos de alabanza cómo la gente es sanada, cómo la gente es bautizada en el Espíritu Santo, cómo la gente es liberada. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Un mover de alabanza sobrenatural. Es hermoso los tiempos de alabanza que tenemos. Es hermoso, pero falta mucho más. Pero no es asunto de los músicos, es asunto de la iglesia. Es asunto de una iglesia comprometida. Asunto de una iglesia que entiende los tiempos de Dios. Que entiende cuando el sol empieza a salir en sus vidas y les alumbra y son llenos del Espíritu Santo de Dios. Es una iglesia que entiende lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Entonces empezaremos a ver esos tiempos gloriosos. Los quiero ver, hermanos. Viene ese tiempo todavía. Viene ese tiempo. Créanlo. Créanlo. Créanlo, por favor. Ustedes, algunos lo han visto, algunos lo han vivido, yo lo he vivido también. Y yo le he dicho al Señor como aquel hombre anciano llamado Simeón, en los tiempos cuando nació Jesús. Su oración era: Señor, no me dejes morir hasta ver al ungido de Jehová, al Mesías. Y el Señor se lo concedió. Cuando llegaron José y María con el niño a presentarlo al templo, ahí estaba Simeón. No era ni siquiera un sacerdote, no era un profeta, no era un hombre importante del templo. Era un cristiano común y corriente que estaba ahí, pero era un hombre de mucha fe. Y dice que cuando vio a Jesús, que lo traían José y María, inmediatamente él fue y les dijo: permítanme a este niño. Y dice que lo tomó en sus brazos y le dijo: Señor, gracias, porque ahora despides a tu siervo en paz. Porque ahora he visto la redención de Israel. Yo lo quiero ver, hermanos. Yo lo quiero ver. Es mi oración. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Y yo sé que Dios no los va a conceder. Algunos, como que dicen: ¿de qué está hablando este pobre loco? Yo sé de lo que hablo. Ustedes nomás flojitos y cooperando. Dios va a hacer cosas que nos vamos a sorprender. Varios de los que están aquí dicen: a ti, mano, te va a agarrar. Y te va a poner una zarandeada. La caída de Pablo, mano, se va a quedar corta con lo que Dios va a hacer con el mundo. Y de pronto vas a decir: oye, ¿a poco ese es el que le pegaba a su mujer y que andaba ahí? Ese, hermano. Ese es el que está predicando. Oye, no, este era el que andaba ahí. Ese mismo, hermano. Ahora Dios lo está usando para esto. Oye, esta mujer no era la que andaba de chismosa, calle. Esa misma, hermano. Ahora es maestra y enseña la palabra de Dios. Oye, y ese cuate que andaba ahí en las cantinas, ese cuate ahora está ministrando, hermano, con su música, Señor. No le digan a Roberto, pero Roberto salió de ahí. Roberto Pérez. Roberto se ganaba la vida tocando en hoteles y bares. Su música. El Señor lo daba. Roberto encabezó uno de estos avivamientos tan tremendos, hermanos, que créanme, la gente hacía fila para entrar a la iglesia. No el domingo, el miércoles, entre semana. Ese lugar era más o menos como del tamaño que tenemos ahorita el auditorio grande que estamos construyendo. Desde las 5 de la tarde, el culto era a las 8 de la noche, pero desde las 5 de la tarde, todas las rutas que pasaban por el centro de la ciudad de Puebla, todos los camiones, microbuses, combis y demás, todos decían Amistad Cristiana, Amistad Cristiana. Y las rutas se desviaban y llegaban al lugar y la gente bajaba y bajaba, ahí se vaciaban las combis, ahí se vaciaban los microbuses de la gente que empezaba a entrar. Desde las 5 de la tarde, el culto era a las 8 de la noche, y tú llegabas a las 7, no había ni dónde te pudieras estacionar, ni dónde te pudieras acercar, entrabas como podías, y a las 8 de la noche en punto, empezaba Roberto con la alabanza, dirigir la alabanza, y las puertas del edificio se cerraban, y la gente seguía llegando, y los sugieres afuera, así. Hermano, buenas tardes, más. Espérese, porque la presencia de Dios es más importante que usted. Así es que espérese a que termine la presencia de Dios de ministrar. Y entonces entre, hermano. Y para la otra, apúrese, por favor. ¿Quién llegaba tarde, hermano? Se sentía regacho que te cerraran la puerta. Sí, te ponían bocina allá afuera. Y allá afuera, hermano, en el lobby. Ahí estaba la gente aplaudiendo y levantando manos y postrándose. Era un mover del Espíritu Santo de Dios. Y sabes que no era ni la mitad de esto, Benji, de músicos. No está Rosy para no desmentirme, pero era Roberto con un tecladito como ese, pero como la mitad de tamaño. Así de pedalitos. Un jaboncito. Era otra muchacha, Anita, que tocaba la guitarra. Era el hermano de Anita, Carlitos, que tocaba el bajo, y el chavo la batería. Era todo. Era todo. Y no creas que cantaban así, cantos así, como estos así tan gruesos que cantamos acá. Eran puras traducciones mal hechas de Maranatha Music de aquel entonces. Pero la casa se llenaba de la gloria de Dios. Y de pronto veías gente siendo bautizada en el Espíritu Santo, y gente siendo llena. ¿Por qué? Porque había detrás de eso una iglesia que estaba orando mañana, tarde y noche, clamando a Dios porque el Espíritu Santo se derramara, porque el Espíritu Santo hiciera algo, para que pudiera haber un mover de alabanza de ese tamaño. Y ahí fue donde empezó a salir después Marcos Witt y todos los demás, y fue un mover de alabanza tremendo. Cuando Dios habla, se mueve la alabanza. Y por último, dice el versículo 4, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y la última parte del verso que dice, y ahí estaba escondido su poder. Esto es lo más impresionante de un avivamiento, hermanos. La misericordia de Dios empieza a salvar almas. Esas almas se desbordan en un mover de alabanzas sin precedentes. Pero de pronto, ese poder que había estado escondido de la iglesia se empieza a manifestar. Dones de poder, dones de sanidades, dones de hacer milagros se empiezan a manifestar porque nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo y es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Y Él es el mismo que quiere sanar y que quiere salvar y que quiere extender sus dones todavía a la iglesia. Dios no le ha quitado el poder a la iglesia, hermanos. Todo lo contrario, conforme se aproxima el final de los tiempos, Dios le quiere dar más poder a la iglesia. Se lo dijo Jesús a los discípulos. ¿Se acuerdan? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Incluido Saudén? Claro que sí. Está incluido hasta lo último de la tierra. Poder. El poder del Espíritu Santo derramado no solamente se circunscribió al pequeño grupo que se encontraba en el aposento alto. Es un poder que sigue vigente, más activo que nunca, porque la iglesia está cada vez más cerca del final de los tiempos. Y ahora más que nunca necesitamos predicar, no con palabras persuasivas, dice Pablo, de humana sabiduría, sino con demostraciones de poder de Dios. Y en esto quiero ser, hermanos, muy enfático, se los he dicho varias veces. No es el poder de Dios sobre un hombre o una mujer en particular. No se trata tampoco de espectáculos ni de cultos milagreros. Hablo del poder que Dios le da a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a cualquiera de los que estamos aquí que sienta la carga y la responsabilidad de esta ciudad. Que tengamos esa convicción de hablar de Cristo, de orar por los enfermos, de orar por los necesitados en el desarrollo de nuestra vida diaria. ¿Dónde se hacían los milagros de Jesús? Si tienen curiosidad y leer en los evangelios. ¿Cuántos milagros hizo Jesús en el templo, adentro de las paredes de la sinagoga? ¿Dónde se hacían los milagros de Jesús? En la calle, en las casas donde lo invitaban a comer, en el camino, donde lo encontraban a Jesús, en cualquier lugar. No era un culto especial. No decían, Señor, aquí hay un endemoniado, preparen un culto especial esta noche y anuncien que esta noche va a haber liberación de demonios. Jesús iba nada más inmediatamente, suéltalo y déjalo libre, y el demonio se libre. Lo encontraba un ciego a la mitad del camino. Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que haga contigo, Señor? Que recobre la vista conforme tu fe se ha hecho. Recibe tu vista. Punto. Vámonos. Se acabó. Yo no veo en la Biblia en ningún lado. Ya me cansé de leer y no encuentro esos cultos. Esas manifestaciones así tan locas, ¿no? Tan ¡en el nombre de Jesús! ¡Ahora aquí! Yo veo a Jesús totalmente calmado siempre, tratando aún hasta con el endemoniado gadareno, amarrado con cadenas en medio de los sepulcros. Cálmate. ¿No puso a los discípulos a ayunar? Está grueso, bueno, a ver, échenle porras ahí, acá. Trae un micrófono, súbele el micrófono, hija, porque aquí está. Se lo quedó viendo al endemoniado. No dijo nada. Los demonios inmediatamente. ¿Cómo te llamas?
Legía. Porque estamos muchos.
¿Y?
Dejamos irnos a los puercos.
¿Be my guest? ¿A dónde se despeinó el Señor? ¿A dónde hizo un show? ¿A dónde hizo un espectáculo? ¿Me entienden el punto, hermanos? Donde te encuentras un enfermo, ora por él. Y dile, el Señor Jesús te sana. Punto, nada más. Y ay, si me quedo y si no me sana, no es tu bronca. Dios dice, ora por los enfermos. No te dijo, tú los vas a sanar con tu poder. El poder de Dios que actúa en ti. Ora. ¿Crees? Entonces en el nombre de Jesús recibe el don de Dios. Sin que haya multitudes alrededor. No necesitamos micrófonos. No necesitamos espectáculo. En una casa, en una oficina, en una fábrica. Donde quiera que esté representada la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que podamos escuchar verdaderamente al Señor. El Señor empieza a añadir, dice el libro de Hechos, el Señor añadía, ¿cuándo? A la iglesia. Cada día. No dice los domingos, no dice los días de culto, dice todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días la iglesia estaba predicando. El poder, hermanos, que yo veo en la Biblia, que veo en la iglesia del primer siglo, es un poder que traía arrepentimiento, de salvación, sanidades, milagros, puertas abriéndose de oportunidades para predicar el evangelio, de gente en posiciones importantes del gobierno siendo alcanzados por el poder del evangelio. Ese es el poder del que estoy hablando. No estoy hablando de shows, no estoy hablando de espectáculos, no estoy hablando de emociones desbordadas. Estoy hablando del poder de Dios, de un poder racional, de un poder que podemos nosotros entender en nuestro espíritu y que puede funcionar para bendecir a mucha gente. Misericordia, alabanza y poder son el resultado de un avivamiento, hermanos. Y yo creo que en este momento, vénganse, vénganse, muchachos, ayúdenme. Yo creo que en este momento, hermanos, en muchos lugares, no solamente en nuestra ciudad, pero en muchos lugares, algo se está moviendo. Dios está acomodando piezas. Dios está moviendo ciertas cosas en algunos lugares. Hay grupos que están intercediendo. Hay grupos que están empezando a ponerse en la brecha. El último gran avivamiento tiene ya casi 20 años que sucedió y alcanzó a millones de personas en toda Latinoamérica y aquí en Estados Unidos. Y de pronto la iglesia nuevamente se volvió a conformar. Pero en este momento yo creo que Dios está empezando a mover algo nuevamente. Dios está empezando a hacer algo diferente en el corazón de la iglesia. No de los líderes solamente, sino de la iglesia. Dios quiere transformar, Dios quiere traer salvación, Dios quiere traer restauración, Dios quiere traer bendición a nuestras vidas. Dios quiere que dejemos ya de sufrir. Dios quiere que renunciemos a nuestro egoísmo. Dios quiere que volteemos nuestra mirada nuevamente hacia Él. ¿Cuántas broncas hay en nuestras casas, hermanos? ¿Cuántos problemas en nuestras familias? ¿Cuántas situaciones totalmente desagradables? El Señor tiene la respuesta. Cristo es la respuesta. Si nuestro pueblo, si la iglesia vuelve su rostro a Dios, Dios va a empezar a derramar bendición y Dios va a empezar a derramar salvación. ¿Qué sería de nuestra vida sin Cristo? ¿Qué sería de nuestra vida sin el Señor? ¿A dónde estaríamos? Muchos de aquí quizás estaríamos muertos, divorciados. Muchos quizás todavía hubieran perdido a lo mejor a sus familias. Pero Dios derramó de su misericordia. Dios puso de su misericordia. Y dijo, ven, ven. Y hubo alguna persona, algún cristiano, que a lo mejor hasta te caía en la punta del hígado. Y decías, ay, viene el cristianista otra vez a mole. Y él te decía, ¿cuántas veces te voy a invitar? ¿Y cuánto vas a entregar tu vida a Cristo? Y a lo mejor le dijiste, ay, ya cállate, ya me chocó que todo el tiempo metes muele y muele con lo mismo, lata contigo. Pero cuando lo necesitaste, cuando tu vida se estaba destruyendo, cuando estabas a punto de colapsar, te acordaste de la misericordia de Dios. Y en ese momento precioso dijiste, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Mucha gente necesita eso en este momento, amigos. Mucha gente afuera de este edificio y afuera en la ciudad están viviendo ahorita violencia, están viviendo dolor, matrimonios desintegrándose a causa del pecado, niños hambrientos, de tener un padre y una madre que los amen y que los cuiden y que se preocupen por ellos. Pero por otro lado también hay pandillas hambrientas de reclutar niños. Hay negocios hambrientos de reclutar varones para emborracharlos y hacerlos adictos. Hay lugares de prostitución esperando cautivar muchachas para enseñarles a ganar dinero fácil. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No es bronca mía, no es asunto del pastor, es asunto de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que nuestra comunidad se pierda? ¿Vamos a dejar que nuestros niños nos los robe el diablo? ¿Vamos a dejar que nuestros jóvenes se vayan al mundo? ¿O nos vamos a levantar el pie de guerra y a decir: aquí estoy, Señor, en la lucha, aquí estoy? Detén tu ira, detén tu ira, detén tu ira, y déjame mostrar tu misericordia. Y deja, Señor, que corra tu alabanza. Y deja, Señor, que tu poder empiece a hacer cosas hermosas en medio de la ciudad. ¿Cuántos quisieran ver eso? ¿Cuántos quisieran sentir eso, eso de parte de Dios tan hermoso? ¿Qué nos falta? Nos falta el poder. Nos falta ese poder. Y ese poder llega a través de la oración. Y ese poder llega a través de persistir. Y ese poder llega a través de no darnos por vencidos. Y aquí vamos a estar. Y aquí vamos a estar los domingos y los viernes y los domingos en la mañana antes de empezar la reunión. Y en nuestras casas y donde sea, como iglesia, todo el tiempo persistiendo, unánimes en la oración, hasta que veamos ese derramamiento del Espíritu Santo en medio de nosotros. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios porque tuvo misericordia para alcanzarnos. Gracias a Dios porque Él tuvo ese momento hermoso. Gracias, Señor. Gracias por esa persona que habló, que te llamó, que te invitó, que te mostró. El libro de Hechos narra que el evangelio iba creciendo y el evangelio llegó a la región de Samaria, y mucha gente escuchó la palabra de Dios y mucha gente se entregó al Señor. Mucha gente recibió el evangelio ahí en la región de Samaria. Pero de pronto los apóstoles les preguntaron a los de Samaria: ¿y recibieron ustedes el Espíritu Santo? Y los hermanos dijeron: ¿cómo lo vamos a recibir si ni siquiera sabemos que existe? Y entonces los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan, quienes imponiéndole las manos recibieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no son emociones desbordadas. El Espíritu Santo es un símbolo de poder. Es un símbolo de poder. Es un sello de poder que Dios te da para desarrollar el ministerio al que te ha llamado. Mientras ministramos al Señor en adoración.